Gracias por tu gran misericordia, Señor, por habernos llamado, por habernos permitido ver. Señor, porque ahora nos has permitido venir acá, no importa la razón, pero no nos dejes ir a casa de la misma manera que venimos, Señor, sino más animados, rejuvenecidos en nuestra fe, Señor, y sabiendo el propósito de nuestra venida a este mundo, Señor. No es por casualidad. Gracias, Señor, por darnos vida, vida en abundancia. Gracias por permitirnos ver cuando estábamos ciegos. Gracias por permitirnos oír aún cuando estábamos sordos. Gracias por permitirnos caminar ahora de acuerdo a tu voluntad, Señor. Glorifícate tú en nuestras vidas. Señor, si alguno de nosotros todavía no camina, oye o ve lo que tú nos guías y nos diriges, permítele ver hoy día. Y tú glorifícate en sus vidas. Te pedimos en el nombre de Jesucristo y unidos decimos, amén. Pueden sentarse. El mensaje hoy día es, Jesús deja la multitud. Jesús deja la multitud. Nuestro mensaje anterior tuvo que ver mucho con la alimentación de los ¿cuántos?
5,000
¿qué? Varones. Esto es sin contar los niños y las mujeres. Entonces, la multitud, todos comieron, pero ¿qué pasó? Al comer se dieron cuenta del gran milagro, de la gran hazaña, dice la Biblia, y dijeron, ¡wow! ¡Qué grande milagro, qué gran hazaña! Y trataron de coronarle, trataron de hacerle rey. ¿Saben ustedes que a Pedro le convenía si lo hubieran coronado rey? Porque hubieran sido diplomáticos, hubieran sido los discípulos, en ese momento se hubieran convertido la cabina, el Senado. Y estoy seguro que ellos, siendo tanto como usted y como yo, en debilidad, nos hubiera gustado. ¿Sí o no? Por lo cual, Jesús, sabiendo eso, que la multitud venía a coronarle como rey, porque habían mal entendido el propósito de la alimentación de los 5,000 hombres, de la alimentación de la multitud, Jesús se movió rápidamente y nos dice en el versículo 15, tomamos el texto del capítulo 6, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y luego dice versículo 18, 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, vea, hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Una gran enseñanza que hay para nosotros en este texto. Primero, la multitud estaban listos para coronarle como rey, pero de mala manera. Jesús había saciado el hambre. Jesús había sanado muchos físicamente. Y muchas veces por eso le buscamos a Jesús y creemos que ese es el propósito. Multitudes se congregan alrededor del mundo porque los pastores están anunciando en la radio, en la televisión, el día de sanación. Y vienen las multitudes porque vienen para que les sanen. Vienen a como sea a sanar y luego se les olvida que es más que eso. Es más que lo físico. Es más que lo que miramos y caminamos. Es mucho más que eso. Este no es el Dios que es presentado para nosotros acá en la palabra. Este es un Dios de misericordia que quiere hacer más que sanar y alimentar nuestras vidas. Quiere salvar nuestras almas. Pero ellos no entendían, querían hacerlo rey. Vean que en este texto, Juan no nos da a conocer lo que los otros evangelios nos dan a conocer en este tema, lo cual yo lo voy a visitar, junto vamos a visitar en este día ciertas porciones que no son mencionadas en el Evangelio de Juan. Los otros evangelios dan a conocer que Jesús les mandó, los trajo a los discípulos a la orilla del mar de Galilea y los puso en la barca y los mandó al otro lado, protegiéndolos de estas multitudes que siguen a Él solo por cosas visibles, palpables, solo cosas aquellas que nosotros podemos percibir. Oh, Dios me ha bendecido, voy a seguir yendo a la iglesia porque ahora ya tengo casa, ya tengo carro, tengo salud. Esos son motivos malos. Si buscamos a Dios por lo que nos está dando, eso es un motivo muy malo. Démosle gracias a Dios por lo que nos da. Pero buscarle a Él porque nos ha dado casa y carro, salud, sí está bien, pero eso no es todo. No hay que malentender el propósito de Dios. Él quiere rescatar nuestras almas. Él quiere llevarnos al cielo eterno. Él no quiere que perezcamos eternamente en el infierno. Pregunta, ¿sabía Jesús de la tormenta? ¿Sabía Jesús que ese día iba a haber una gran tormenta antes de poner a los discípulos en el bote, en la barca, en la lancha? ¿Sabía? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. ¿Les miró Jesucristo en aprietos cuando ellos remaban después de la tormenta y el viento? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. ¿Por qué no leemos juntos Marcos? Vamos a Marcos, capítulo 6, versículo 45. Vamos a leer rapidito ahí a ver qué nos dice. Marcos 6, versículo 45 a 52. Vamos a visitar estos textos porque vamos a leer siempre en Juan, pero quiero visitar lo que nos dicen los otros evangelistas. En capítulo 6 del libro de Marcos, versículo 45, nos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y dice él solo en tierra, él solito en la tierra. Pero el versículo 45 dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca. Esa palabra, hizo entrar a la barca, es urgencia, porque Él quiere protegerles de la multitud. De versículo 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Vea la palabra, versículo 48, él quería adelantárseles. Es importante, tomen nota de ellos porque lo voy a explicar luego. Dice que vino a ellos, pero porque los veía remar con gran furor y no iban en ninguna parte, pero le dice, llegando a ellos quería adelantárseles. Pero ellos viéndole andar, dice, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ya me imagino la gritería en la lancha. Sí. Pero dice 50, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, Yo soy. La palabra yo soy la vemos en el Antiguo Testamento. Yo soy. No temas. Yo soy. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Esto es lo que nos da a conocer Marcos con respecto a este texto. Los vientos son algo así como los Santana, que derriban árboles, y a veces hasta los techos se llevan, estos vientos que están pasando en este momento. Una cosa que tenemos que darnos cuenta, es importante saber que el mar de Galilea está a 600 pies, 650 pies bajo el nivel del mar. Vean, importante. Y ello causa temperaturas altas en el valle y aire fresco de la costa, creando unos vientos muy poderosos. Imagínense. Los vientos que estaban azotando a esta pobre barca. También recordemos que estos hombres son pescadores. Los discípulos son hombres de pesca. Eso implica que ellos saben y conocen cómo remar en el mar. Ellos no se pueden quedar estancados en un área. Sin embargo, aquí nos dice que se quedaron trabados. Ellos pudieron haber regresado, pero esa no era una opción para ellos. Decir, mira, ya no podemos más, regresemos. Ellos siguieron remando en alta mar. Ellos sabían cuando había peligro. Ellos siendo pescadores, sabían antes que cuando recibieron la llamada que Jesucristo les dijo, sube la barca y váyanse al otro lado para protegerles de estas multitudes. Ellos sabían, porque ellos conocían cuando va a haber tormenta. Sin embargo, ellos obedecieron. Es muy importante mirar estos puntos de vista que Dios nos dice. Nosotros debemos de obedecer cuando Dios nos dice algo, cuando Jesús nos manda. No importa que sepamos si vamos a estar remando. Debemos de seguir hacia adelante cuando Él nos dice que sigamos. Él les mandó al otro lado. Y si Él les dijo, váyanse al otro lado, ellos obedecieron. Véanla. Aquí vemos que, aunque imperfectamente estos hombres, pero ellos obedecieron a Jesús. Pero si todavía están en Marcos, pueden ver el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús los mandó para el otro lado, para protegerles de la multitud. Porque ellos mismos tampoco, los discípulos, habían entendido lo de los panes. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos sus corazones y Jesús les protegió hacia nosotros. Tal vez nosotros no entendamos todo lo que la Santa Escritura nos dice, pero Jesús conoce que nosotros estamos tratando de seguir fielmente su palabra, su consejo, que nos dice rememos hacia adelante, porque nosotros vamos hacia el cielo, y a través de este camino vamos a tener momentos duros y difíciles. Obedezcamos, porque Él nos ha dicho para dónde vamos. Él quiere protegernos. Jesús deja a la multitud atrás y protege a sus discípulos. Una enseñanza muy grande. Espero en el Señor que Dios nos permita ser ministrado por este llamado, este reto a nosotros, este desafío a nosotros obedecer la palabra de Dios. No importa la tormenta que venga. Muchos piensan que si están en la voluntad de Dios, su vida será un pedazo de pastel. Eso lo traducí del inglés, por eso no suena tan así. Dice que si está en Cristo, everything is going to be a piece of cake, you know, un pedazo de cake. Entonces, por eso no sé, cuando dice o color de rosas en español, decimos que si estamos en Cristo, oh, todo es color de rosas. Piensen ustedes su refrán que hayan escuchado. No, piensen otra vez, no es así. El momento que ustedes dicen estar en Cristo, los ojos del mundo están en ustedes, en nosotros. Hasta con lupa, mirando todo lo malo que hacemos, mire, y él dice ser pastor, y mira cómo me miro, mira lo que dijo, Ay, no, mira cómo se viste. Ay, mira ese sombrero, mira cómo está de pelón. Y ya estamos, nos miran con una lupa. Si ustedes miran con una lupa el arroz que se comen, van a ver un montón de amibas y ya no se lo van a querer comer. Cuando nosotros decimos que estamos en Cristo, el mundo nos mira con una lupa y miran a nosotros hasta las más pequeñas amibas que hay en nuestras vidas. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo vivimos? Pero debemos seguir remando. Porque Dios nos ha mandado para el otro lado. Y si Él nos ha mandado, Él sabe que vamos a llegar si seguimos remando. Amén. Sigamos remando, pero en la manera que Él nos ha dicho. Estos hombres remaron casi toda la noche, ¿saben? Cuando miramos las Escrituras y nos dice a la hora que llegaron y a la hora que Jesucristo decidió ir a verles, ya era, vamos a seguir leyendo en esto, pero vamos, en Mateo 26, 39, nada más yo se lo leo, dice Jesucristo, cuando Él iba ya a ir a la cruz, Jesucristo mismo, en obediencia para ser ejemplo a nosotros, cuando Él ya estaba para ir a la cruz a pagar por nuestros pecados, siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, siendo 100% nuestro Salvador, Él mismo nos da un ejemplo de lo que es la obediencia. Y Él se postra, y en Mateo Él nos da a conocer esto, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y este ejemplo que se nos da aquí en esta porción es nada más para decir que muchas veces nosotros no vamos a querer hacer lo que debemos hacer, pero ponerlo en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Jesús, sometiéndose a la voluntad de Dios Padre no le calmó los vientos, ni le vino calma, sino a Jesucristo le vino la cruz para poder dar salvación a usted, y a mí, a todos nosotros, a todos aquellos que un día digan, si en verdad yo necesito un Salvador, porque yo veo que no la hago. Y quiero que sepan que yo, la mera verdad, le doy gracias a Dios por Jesucristo, su Hijo, porque sin Él, se los digo yo, yo no la hago, yo no la hago. Yo veo más y más claramente, día más día, mi ineficacia. No la hacemos. Aparte de la sangre de Cristo, no la hacemos. Aparte de ese sacrificio en la cruz, ninguno de nosotros la puede hacer. Y terminaremos eternamente en el infierno. Muchas veces para nosotros, hacer la voluntad de Dios, en verdad nunca va a ser cosa fácil. Especialmente cuando hay grandes vientos y grandes tormentas. Póngale nombre a sus vientos y a sus tormentas. ¿Cuál es? ¿Qué tan grande son los vientos en su vida en este momento, que son tan difíciles para que Cristo los calme? Póngale nombre. ¿Qué es? Es un mundo de todos sus amigotes y amigotas que teníamos antes. Su influencia es nuestra familia. ¿Qué tan grandes son esos vientos que no nos dejan seguir remando y decir, gracias Señor por permitirme ahora caminar diferente a como yo caminaba antes? Gracias. ¿Cuáles? Póngale nombre a sus vientos, a su tormenta que tiene hoy día. Muchos de nosotros sufrimos adversidades, pero Jesús siempre vendrá a ayudarnos. Sigamos remando. En Isaías 43 nos dice, en el capítulo 43 nos dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y luego dice, y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Qué lindo es eso, que en la Biblia no se nos dice a nosotros de ninguna manera que nosotros no pasaremos por el fuego ni por tormentas. ¡Wow! No por el fuego, no. Porque pasaremos por el fuego para ser probados. Muchas veces Dios nos dejará entrar al fuego. ¿Recuerdan a los tres hombres seguidores que eran compañeros de Daniel? Yo creo que son Sadrach, Mesach y Abednego. Dios les permitió entrar al horno. Y es más, Nabucodonosor dijo que calienten este horno 7 veces más. Porque no se postraron a la imagen que habían hecho del rey Nabucodonosor. Dios les permitió entrar al horno. Los que los arrojaron al horno, simplemente por haberse acercado a la orilla del horno, ya se imaginan esos grandes hombres que vienen y casi lo levantan a uno y las patitas nada más le hacen así, que son grandes gigantones, el calor que salía del horno los mató. Pero a estos tres siervos entraron al horno y la Biblia nos dice que ningún cabello se les quemó. ¿Cómo puede ser eso? Acerquen su brazo, lo que sea, al fuego y se les achicharra. Pero este horno que mató a estos siervos, que arrojaron a estos tres siervos de Dios al horno, no se les quemó ni un cabello. ¡Ah! Pero de repente viene Nabucodonosor y mira a otro más y habían arrojado tres. ¿Quién será? Nada menos que Jesús. Cuando nosotros estamos en el horno, cuando nosotros estamos en la tormenta, Jesús está ahí con nosotros. Amén. Nos permitirá entrar para probar nuestra fe. Si estamos dispuestos a entrar a esa tormenta, si estamos dispuestos a remar, si estamos dispuestos a ir, si es posible, a la muerte por nuestra fe. Y cuando estamos ahí, Jesús viene y está con nosotros. Y al final, el gran testimonio de estos hombres, que hasta Nabucodonosor dio un predicto, que todos adorarían al rey de estos tres hombres. Amén. Hasta el rey y todo el reino, todos los que le acompañaban en su corte, iban a obedecer al Dios de estos tres hombres. Amén. ¿Estamos dispuestos nosotros a seguir a ese Dios? ¿O somos nosotros tan débiles que cuando los vientos vienen y comenzamos a remar, luego nos damos por vencida? No. Mi oración es que sean valientes y no desmayen. Porque las promesas de Dios son fieles y eternas. Y no son nada más de aquí. No te contentes con tu carro, con tu casa, con lo que Dios te ha dado. Conténtate cuando sabes que ya conoces a este fiel Dios que te llevará al cielo eternamente. Nada más rema. No mermes. No decaigas. Sigue. Porque lo que viene es maravilloso. Es eterno. No sacrifiques tu vida por lo breve de esta vida. Cuando esto termina, lo eterno viene. Y entonces viviremos con Él eternamente. La Biblia compara esta vida con la que viene como el vapor. Así la compara. Para ser un poquito más claro y más analítico, presenta como las flores del campo, que nacen en su esplendor, pero luego se marchitan porque les da el sol y se mueren. Así es esta vida. Yo tengo una flor tan linda que nada más da una flor, a dos flores, a veces tres, al año. Es más, cuando esa flor sale, yo la pongo adentro para gozarme de ella. Sus colores son tan lindos y lo gozo porque nada más la miro una vez al año. Pero luego se marchita y se seca y muere. Y así es la vida del hombre. Así es la vida tuya, sin ninguna excepción. No importa que tan bellos colores despliegues como el pavo real, todo eso se acaba. Todo se terminará. Versículo 19 dice que cuando los discípulos habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, pero tuvieron miedo. Nosotros siempre tendremos miedo de adversidades y problemas. Regresen siempre a Juan capítulo 6, versículo 19, donde leí. Siempre tendremos miedo, pero versículo 20 nos dice, yo soy, no temáis. Si ustedes buscan esta palabra en el Antiguo Testamento, van a ver cuando Dios le dice a Moisés, cuando me pregunten que quién soy yo, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les dijo? Diles, yo soy, te manda, yo soy, no temas. Estas palabras son muy confortantes cuando nos estamos hundiendo. ¿Sí o no? Cuando nos estamos hundiendo. Hay tanta enseñanza en esta porción. Yo quiero pasar más tiempo en ello, pero voy a terminar este texto. Quiero cubrir, si es posible, hasta el 29. Versículo 21 dice que estos hombres, ellos entonces con gusto les recibieron en la barca. Ya me imagino yo también. Si me estoy hundiendo, si estoy remando. Y dice Jesús, yo soy. No temas, y calma la tormenta. ¿Cómo lo recibimos? Invitemos a Jesucristo a nuestra barca hoy día. Ese que sea tu corazón, que sea tu vida, invítalo. Y estoy seguro que Él va a calmar la tormenta. La razón que nosotros vemos tanto desastre alrededor de nuestras vidas es porque nosotros no invitamos a Jesús. Lo vemos que camina, lo vemos que viene, y vemos lo que hace en otros, y nosotros nos deleitamos en ver la vida que otro hombre representa a otra mujer, como el pueblo de Israel se deleitó ver a Moisés que bajaba con el gran esplendor de Dios, pero eso está en él, no en los demás. Cada uno tiene que orar, debe someterse y consagrarse a Dios para poder tener lo mismo que ven los demás. Y esa es su iglesia. Todos nosotros podemos tenerlo. Todos nosotros. Si nos sometemos a su voluntad. Amén. Mi oración es que ustedes lo hagan. Y que inviten a Jesús a su barca. A sus corazones. Ahora vendremos a la mesa. Dios nos va a dar una gran oportunidad. Versículo 21 siempre dice que le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esto implica que si invitamos a Jesucristo a nuestros corazones, Él nos llevará a la tierra que Él nos ha mandado. Y llegaremos donde hemos emprendido este viaje. Amén. Esto no lo vas a lograr a base de religión. Esto no lo vas a lograr a base de obras. Esto no lo vas a lograr a base de esfuerzo. Eso fue logrado solamente por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que enseguida se encontraron en Capernaum. Y ese fue un milagro en acción. ¿Saben qué? Aquí Juan no nos dice de la aventura de Pedro en el agua. Cuando Pedro vio a Jesús, en este texto no nos dice, en este libro de Juan no nos dice. Cuando Pedro vio y Jesús le dice, yo soy, Pedro le dice, si eres tú, ¿puedo yo caminar? Le dice, claro, siempre Pedro, ¿verdad? Siempre Pedro, denle crédito a Pedro. Porque de él aprendemos mucho nosotros. Vea, uno de todos los discípulos, pues ustedes dirán, pero todos que hubieran querido. No, solo uno de todos ellos pudo ser posible decirle al Señor, bueno, si tú lo haces, puedo hacerlo yo. Claro que sí, vente. Una enseñanza increíble en todo ese texto. Yo voy a tocar brevemente en ello. Nosotros podemos, si tenemos los ojos puestos en Jesús. El momento que quitamos los ojos de Jesús, ¿nosotros qué? nos hundiremos. Solamente si mantenemos nuestros ojos en Él, nosotros podremos. Porque en el momento que le dice, ven, Él salió y caminó, pero de repente se distrajo. ¡Wow! Yo estoy caminando en el agua. Y seguía, ya me imagino, yo hubiera hecho lo mismo. ¡Wow! Y no, estoy caminando sobre el agua. Y se distrajo mirando los campos, lo que se sentía caminar en el agua. Es nosotros mismos, hemos recibido a Jesucristo, hemos venido porque ya vemos que ha hecho algo en nuestras vidas y seguimos, pero nos distraemos. Y de repente ya ni siquiera le miramos porque ya nos proveó casa, carro, esposa, hijos, lo que soñábamos tanto. Y de repente nos distraemos y quitamos los ojos de Él y comenzamos, ¡ay, me estoy hundiendo! Bueno, buena noticia. Jesús es misericordioso. Cuando lo vio que se hundía, le gritó a Jesús. Y Él siempre escucha. Le tomó la mano y lo sacó. Te estás hundiendo hoy día. ¿Quién de ustedes se está hundiendo hoy día? Porque ha quitado sus ojos de Jesús y la ha puesto en religión. Todo esto es pasajero. Hasta la gran emoción que uno tiene en un gran noviazgo, la gran pasión de esa unión que todos soñamos, estar con esa mujer, ese hombre de sus sueños, esa pasión, aún esa pasión se termina. Y un día ya nos sentimos, bueno, ¿yo por qué estoy con esta mujer? ¿Por qué estoy con este hombre? Ahora debemos de ver la responsabilidad. ¿Estamos distraídos o qué? Pongamos nuestros ojos en Jesús. Y Él estirará su mano y nos sacará. Amén. Dios es lindo, muy bello con nosotros. Leamos en Mateo. Todavía tenemos suficiente tiempo para visitar este texto. Capítulo 14 en Mateo, versículo 22. Mateo. Rapidito, 14:22 dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Vea que les estoy leyendo estos textos porque son diferentes a los demás. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, y esto nos indica que estos hombres remaron casi toda la noche solamente para llegar a la mitad de camino. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, no tened ánimo, yo soy, no temas. Es importante ver que Marcos y Mateo nos dan el mismo testimonio. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, vea, a Jesús, yo creo que aquí es donde nosotros, cuando nos bajamos de la barca y caminamos, vamos hacia Jesús. Porque Jesús nos ha invitado, nos ha dado la invitación que vengamos. Y si nosotros hemos recibido la invitación, ya nosotros estamos caminando hacia Él. Hacia Jesús, hacia el cielo eternamente, porque Él está a la derecha del Padre esperándonos. 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es importante que Mateo nos dice que él se distrajo por ver los fuertes vientos al caminar en el mar. Luego, 32, Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este es el testimonio que nos da Mateo de este texto. Es importante para nosotros, por favor, tomar nota de esto en nuestras mentes y nuestras vidas cristianas. Les voy a dar 5 puntos y voy a tratar de cubrirlos todos. De la tormenta en nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice estos textos? Primero, Él nos trajo aquí. Jesús nos trajo acá. La tormenta vino porque ellos estaban en la voluntad de Dios. Vean, ellos estaban más seguros solos en la tormenta, pero en la voluntad de Dios, que la multitud en la otra orilla fuera de la voluntad de Dios. Voy a repetir, estos discípulos estaban más seguros en la tormenta, remando toda la noche, pero en la voluntad de Dios, que las multitudes fuera de la voluntad de Dios, buscando a Jesús hasta en una tortilla. Lindo. Leyendo la Biblia nos damos cuenta que hay 2 clases de tormentas. Tormenta de corrección cuando Dios nos está discipulando. Tormenta de perfección cuando Dios nos está ayudando a crecer. Voy a explicar. Jonás estuvo en la tormenta porque desobedeció a Dios y tenía que ser corregido. Otro ejemplo. Los discípulos estuvieron en la tormenta porque ellos obedecieron. Tenían que ser perfeccionados. ¿Amén? ¿Por qué? Porque un día Jesús ya no iba a estar con ellos. Y ellos deberían en ese momento aprender lo que es la diferencia entre lo que es divino y lo que es mundano. Y aunque parece difícil para ellos, y dirán, bueno, si él sabía, ¿por qué los mandó ahí a la tormenta? ¿Pudo mandarlos a otro lugar? No, ahí es donde ellos crecieron, en medio de la tormenta. Porque nos dijo Marcos que sus corazones estaban endurecidos. Los discípulos en verdad estuvieron en la tormenta porque ellos obedecieron a Dios. Segundo, Él está orando por nosotros. Él está orando por ti y por mí. Este panorama de la tormenta es una foto dramática de la iglesia y Jesucristo hoy día. La gente de Dios está en este momento en alta mar, en medio de la tormenta. Pero Jesucristo está en el cielo intercediendo por ellos. En Romanos 8:34 les leo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice que Jesús vio a sus discípulos y sabía su lucha y desesperación. Leímos en Marcos 6:48 que dice que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre mar y quería adelantárseles. ¿Saben por qué quería adelantárseles? Importante. Para ver si ellos le iban a llamar a Él. Primero, en parte de ellos y de Él, porque si Él les había dado un mandato, id a Capernaum, si ellos hubieran tenido un poco más de fe, ellos hubieran seguido remando. Por eso Jesús dice, quería adelantárseles. Lo que Dios nos ha prometido, Él lo cumplirá. Él nos llevará al otro lado. Ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios, a la derecha del Padre, esperando por nosotros. Y Él nos ha dicho, ven a mí. Y nos dice, ven a mí. Aguántate, aguántate. Rema con ganas. No importa que te metan al horno, yo estaré ahí contigo. Yo te sacaré. Y serás un buen testimonio. Dice en Hebreos, que dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Si Jesucristo intercede por nosotros, si Jesucristo es que está a la diestra del Padre, si tú supieras que Él está a la derecha, aquí en este cuartito, ahorita orando por ti, ¿no te darían más ganas de seguir adelante? ¿Ah? Si supieras, wow, Jesús vino y está a la par ahí en ese cuarto orando por mí de rodillas. Esto es más grande aún. Él está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, orando por cada uno de nosotros, por nombre, por nombre. ¿Cuánto más debemos de seguir adelante con ganas? Tercero, Él vendrá por mí. Muchas veces pensamos que Jesucristo nos ha desertado cuando estamos pasando por situaciones difíciles, tanto que queremos morirnos. Corintios, el apóstol Pablo escribe en Corintios diciendo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Jesús se esperó hasta que los discípulos estaban muy lejos de la orilla. Muy importante que la Biblia nos explica que ellos están en medio. Y esto nos da mucha enseñanza. Jesús se esperó que ellos llegaran hasta mediados del mar, para que ellos no tuvieran ninguna esperanza en hombre, de decir, oh, ahorita cuando gritamos nos van a venir a salvar. No, para que se miraran más en la intemperie. Es algo maravilloso para no tener ninguna esperanza humana y para que todo desapareciera de ellos y confiaran en Dios, en Él rotundamente. ¿Por qué caminó Jesús en el agua? Esto salió tan importante, esta pregunta. ¿Por qué caminó Jesús en el agua? Para enseñar a sus discípulos que lo que les asustaba tanto a ellos, para Él no era más que una escalera para llegar a ellos. Lo que más nos asusta a nosotros en la vida no es nada para Dios. Él calma los vientos y las tormentas, todo le obedece. ¿Por qué no reconocieron a Jesús los discípulos? Esa es una pregunta tan importante. ¿Por qué sería que no lo reconocieron? Importante, porque ellos no le estaban buscando a Él. Por eso no le reconocemos nosotros cuando tenemos problemas. Inmediatamente pensamos que algo hicimos, que algo de fulana y etcétera, etcétera, y no ponemos atención y no estamos en espera de Jesús. Inmediatamente quitamos los ojos de Él y así lo hicieron los discípulos. Por eso pensaron que era hasta un fantasma. Un fantasma no los mandó al otro lado. Jesús nos manda al otro lado. Si no le estamos esperando a Él, cuando venga alguien diciendo yo soy, nosotros lo vamos a reconocer. Oh, sí, tú eres, ajá, yo también te sigo. Nosotros sabemos y discernimos y por eso les insto, nunca seguir al hombre, sino seguir a Dios. Revisen lo que se les dice, compárenlo con las Escrituras para que sean seguidores de Dios, no de hombres. Si le hubieran estado esperando, le hubieran reconocido inmediatamente. En vez de reconocerlo, pensaron que era un fantasma. Miedo y fe no puede vivir en el mismo corazón. Miedo siempre está cegando los ojos a la presencia de Dios. Si tú tienes miedo a morirte hoy día, tú no conoces a Dios. Aquel que conoce a Dios ya desea estar en el cielo eternamente con Dios, porque sabemos el regalo que tiene para nosotros. El último suspiro acá en la tierra es el primero en el cielo con Él eternamente. Amén. Cuarto, Él me ayudará a crecer. Este fue todo el propósito de la tormenta, para hacer a los discípulos crecer en su fe. Y dijimos antes porque ellos estarían un día sin Él. Es tan importante. Démosle crédito a Pedro. Y esto, porque cuando él no le gritó a Jesús cuando ya estaba hundido, le gritó cuando se comenzaba a hundir. Alguien dijo esto: Si tú revisas la casa, la fundación de tu casa, cuando está siendo arrastrada por la tormenta, es muy tarde. Revisa la fundación de tu casa antes que venga la tormenta. ¿Has construido en la arena o has construido en la roca? Si has construido en la roca, tu fundamento, tu fundación de tu casa está fuerte. Y cuando la tormenta y los vientos vengan, no te arrastrará. Porque has fundado en Cristo Jesús la roca. Pero si ya está siendo arrastrada, y ya la ves que va sobre las olas y arrastrada con las piedras y los árboles, ya es muy tarde. Espero en Dios que revisemos hoy día nuestra fundación, en quién estamos confiando y en quién hemos edificado. Pedro lo hizo y Pedro reconoció que si Jesús le dijo, ven, camina, él lo iba a sostener. Y cuando se comenzó a hundir, no le dio vergüenza decir, ¡ayúdame! Y él lo sacó. Amén. Mucha enseñanza acá, y yo estoy brevemente tocando rapidito para terminar este texto. La tormenta de la vida no son fáciles, pero son necesarias. Nos enseñan a confiar en Jesucristo y obedecerle, no importa lo que pase. Alguien dijo esto. Fe no es crecer por evidencia, sino fe es obedecer sin importar las consecuencias. 5. Él me levantará. Si Jesús dice, ven, y tú vienes, Él completará en ti lo que promete. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al final Dios gana. Él nos llevará allá. 22, siempre en capítulo 6 del libro de Juan, dice, esto es después de alimentar a la multitud, cuando dice, el día siguiente, al día siguiente, en versículo 22, está hablando después de la alimentación, dice que está enseñándoles, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Estoy leyendo en Juan capítulo 6, versículo 22. Y esto es para decir que esta gente buscaba evidencias y se dan cuenta que no han habido barcas y están diciendo, pero ¿dónde está? La gente se pone curiosa. Pero luego Juan nos da detalles en versículo 23 y 24. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vea qué lindo, la gente va buscando a Jesús. Cuando llegaron a Capernaum, vieron que solo había una barca en la que los discípulos se habían venido y ellos sabían que Jesús no se fue en ella. Es importante en esta porción que ahorita ya estoy cerrando. En esta porción que estoy leyendo ahorita, está explicando que la gente busca toda clase de evidencias. Y se fijan, pero las barcas, y él no está acá, ¿cómo le hizo? ¿Qué pasó? Y luego se van al otro lado y encuentran solamente una barca en la que se fueron los discípulos. Y Jesús se había quedado allá orando y dijeron, bueno, y entonces, ¿dónde está? ¿Qué está pasando acá? Vea, ahora versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué le preguntaron así? Porque vieron que las barcas no más barcas que hubieran llegado al lado donde estaban predicando, donde les dio de comer, y al otro lado vieron que no habían más barcas, solamente una en la que los discípulos habían llegado. Entonces le están preguntando, ¿cómo llegaste acá? Hermanos, ese es el punto. ¿Cómo vamos a llegar nosotros al cielo? Si Jesús te dice, yo soy el camino y la verdad de la vida. Ven. Él es en verdad quien dice ser. Y Él nos va a llevar allá. Con barca o sin barca. Él nos va a llevar allá. Él ha prometido. 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto. ¿Se acuerdan lo que les dije acá en esta porción? Cuando Él dice de cierto, hey, pon atención. Léeme los labios. De cierto, te digo, esta es la verdad. Aquí no hay mentira. esto es verdadero. De cierto te digo. ¿Qué? Que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les está diciendo, ustedes no ven el milagro, el verdadero propósito tras de él. Jesús nos enseña espiritualidad, nosotros seguimos pensando en naturaleza, lo físico, materialismo, mientras Jesús sigue tratando de pintar lo espiritual. Yo aquí me baso en esta porción en decir, esa es la razón por la cual nosotros no crecemos. Es más, nosotros hasta a veces pensamos, cuando yo comencé a venir a la iglesia cristiana evangélica, y yo veía que toda la gente ponía un cheque así, que gente más tonta, pone dinero ahí, un dólar tal vez, y sacaba la cartera. Y comenzaba, venía la bolsa y yo comenzaba a buscar el más chiquito. Y a veces me ganaban. Le daba un dólar. Venía el próximo domingo. Pasó el primer mes. Pasó el segundo mes. Pasó el tercer mes. Pasó el sexto mes. Pasó el primer año. Y yo ya comenzaba a darle aumento al Señor. $5. $10. Le estoy dando aumento al Señor. Pero me doy cuenta que yo toda mi vida fui al gimnasio cuando estaba joven, ahora ya no, al gimnasio para mantenerme fuerte, mis músculos bien, y yo andaba bien tranquilo. Y pagaba un montón de dinero. Iba a un psicólogo, y al psicólogo le pagaba no menos de 100, $200 cada vez que yo me sentaba con él. Y yo salía de ahí bien tranquilo. Claro, cuando llegaba la vida real, ¿qué pasó? Y comienzo a sentir que algo me tocaba mi alma, mi vida, algo me estaba cambiando. Comencé a sentir amor, verdadero amor. Dije yo, wow, si yo le doy dinero al gimnasio, al psicólogo, ¿qué me está pasando? Yo estoy creciendo, Señor, perdóname, yo he estado confundido toda mi vida. Qué lindo es darle una porción al Señor cuando Él hace un milagro en nuestras vidas. Pero por favor, no le vaya a dar a Dios porque yo le estoy diciendo esto. Yo no le estoy diciendo esta historia para que ustedes le den. Porque yo no quiero ser la causa que ustedes le den a Dios. Si ustedes le dan a Dios, le dan porque Dios ya les ministró que Él es el todo y el proveedor de sus vidas y de sus bienes, de su propio vuelgo de vida. Y entonces yo, cuando escribo un cheque, le digo, Señor, gracias te doy por darme el gozo de regresarte a ti una porción de lo que me das. Nunca, por favor, quites este gozo. Yo sé que es fácil que se me quite el gozo de darte por mi manera humana, por mi carnalidad. Y entonces comenzamos a robarnos a nosotros mismos, no a Dios. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Jesús les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y así nosotros, con esto cerrando acá, vemos que nosotros a veces nos... me ha dado tantas cosas, yo voy a ir a la iglesia porque me ha dado muchas cosas. Es más que eso. Versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué? Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Yo quiero que por favor se lleven eso, esto con ustedes. Este es el mandato de Jesús. Es maravilloso. Dice, la carne no nos beneficia para nada. No trabajemos por ello. Los religiosos preguntan en el versículo 28, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí es donde comienza la enseñanza de Jesús a los religiosos de Israel. Y aquí comienza el próximo domingo, vamos a tocar estas áreas de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a estas multitudes. Aquí nada más les dejo con esto. Jesús respondió en el versículo 29 y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Crees tú en el que Él ha enviado?